Hola, bienvenidos al repaso a los medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Un repaso a los medios más desesperanzado que el de la semana pasada, puesto que, bueno, ya como conocen nuestros oyentes, la situación en Oriente Próximo pues no se puede calificar.
Sí, el terrorismo ha vuelto a entrar en escena. No esperábamos que fuera tan pronto. Nadie estaba tan confiado como pensar que había desaparecido. Pero
parece que la Autoridad Nacional Palestina no logra controlar estos grupos terroristas. Uh-huh. Israel responde y la situación pues no es la mejor. Y precisamente sobre el terrorismo va a versar nuestro repaso a los medios de hoy, en el que les vamos a trasladar un informe muy interesante sobre la opinión de la calle árabe referente al terrorismo y un artículo del Washington Post que el titular es Irak, nuevo semillero del terror. ¿Empezamos por el informe?
Sí, es un informe que hemos sacado de la página web de FRIDE, la Fundación de Relaciones Internacionales y para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Es una fundación española que, como indica,
sin ánimo de lucro y
es una especie de think tank, ¿no? Como se dice ahora, una especie de centro de investigaciones sobre, bueno, relaciones internacionales. Y en este caso han publicado los resultados de un estudio a gran escala dirigido por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania. Y uno de los objetivos de este estudio era valorar la percepción que tienen los árabes de lo que constituye terrorismo.
Los sondeos se realizaron en colaboración con instituciones asociadas en Jordania, Siria, Líbano, Palestina y Egipto. Y el muestreo se hizo sobre cuatro tipos: nacional, estudiantes, universitarios, empresarios y medios de comunicación. Y parece que está dividido en dos partes principalmente, ¿no? La referente a las organizaciones, a lo que se considera o no organizaciones terroristas, y a los actos o sucesos que se pueden calificar o no de actos terroristas.
Así es. A mí los resultados de la investigación me han resultado bastante desalentadores. Que nuestros oyentes también juzguen qué les parece, pero desde luego no se pueden calificar como optimistas. Vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, el movimiento de la yihad islámica, Hamás, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa y Hezbollah son organizaciones legítimas de resistencia para el 90% de los encuestados, como media de las muestras y los países incluidos en el sondeo.
Solo hay una excepción, el Líbano. Dos tercios de los interrogados.
Que tampoco es
una buena cifra. Los encuestados consideraron a Al-Qaeda una organización distinta a las demás. No obstante, un número significativo de encuestados calificaron a Al-Qaeda como una organización legítima de defensa. El 8% en Siria, el 18% en el Líbano y el 41% en Egipto.
Sí, organización legítima de resistencia.
De resistencia.
Esa también era posiblemente en la batería de preguntas que tenían, pues la opción a la que podían contestar, ¿no? Organización terrorista o organización legítima de resistencia.
En Palestina y Jordania los números oscilan alrededor de los dos tercios. En Jordania existe más tendencia a calificarlo como organización terrorista cuanto más en contacto con el mundo exterior está el encuestado. Esto es muy interesante. Por ejemplo, uh-huh, el porcentaje es mayor en la muestra de empresarios y de periodistas, de las personas, sí, encuestadas relacionadas con los medios de comunicación, que reciben más información, claro.
Tiene cierta lógica. Quizás los demás son más vulnerables, ¿no?, a la propaganda posiblemente de la misma organización, y con lo cual pueden entrar en su discurso, ¿no?, que también es ese discurso de organización, de resistencia, etcétera, etcétera.
No hemos dicho quién era el autor el responsable del informe. Es Fares Abraisad, y el profesor Abraisad se sorprende porque según creencias religiosas los datos oscilan también.
Sí, bueno, él dice lo siguiente, dice, es curioso, perdón, voy a citar los datos antes. Dice, en el caso del Líbano, el 54% de la muestra nacional califican a Al-Qaeda de organización terrorista. Y dice, si se examina la muestra nacional libanesa en función de la religión, el 56% de los musulmanes y el 88% de los cristianos califican a Al-Qaeda de organización terrorista. Entonces dice, es curioso que ambos grupos califiquen a la yihad islámica Hamás, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa y Hezbollah como organizaciones legítimas de resistencia. Y dice el autor del estudio que esto es una prueba innegable de que el problema de las discrepancias entre Occidente y Oriente Medio no es de naturaleza cultural o religiosa, sino política. Claro, posiblemente no sea de naturaleza religiosa, pero esta frase también induce a pensar, porque no es casualidad que tanto la yihad, Hamás y las brigadas y Hezbollah sean organizaciones que atacan a Israel, con lo cual parece que estar diciéndonos que tienen cierta legitimidad o algo así, ¿no? ¿Continuamos?
Sí. Como recordarán, al principio les hemos dicho que el estudio estaba dividido en organizaciones y en actos y sucesos. Es muy significativo cuando estos encuestados califican un suceso de acto terrorista o no. Sobre todo tiene que ver con el objetivo, a quién está dirigido el acto terrorista.
Claro, eso, además esto siempre, cuando se habla de la definición de terrorismo, siempre es lo mismo, ¿no? Lo que terrorismo es una palabra que tiene una connotación negativa, nadie se va a considerar a sí mismo terrorista.
La segunda parte del informe se refiere, como ya les habíamos comentado, a qué actos terroristas son considerados así. Por ejemplo, se les proponía a los encuestados cuatro sucesos enumerados que fueran calificados o no como actos terroristas. El atentado contra las Torres Gemelas es un acto terrorista para el 73% en el Líbano, el 71% en Siria y, en cambio, solo el 35% en Jordania y el 22% en Palestina.
Claro, que es muy poco. Bueno, es que el 18, ¿cuánto sería entonces? El 78% lo consideraría, si no es un acto terrorista, un acto de resistencia, ¿no? Lo cual también es un dato
escalofriante
que coincide, ¿no?, con lo que vimos en su momento, en el 2001, las muestras de entusiasmo y alegría en la calle Palestina con la destrucción del World Trade Center. Hay una, no sé, es un hecho grave, ¿no?, que no hay, uno no sepa distinguir, y sobre todo lo que les vamos a contar ahora. Se pidió a los encuestados que indicaran hasta qué punto aprobaban el asesinato de civiles extranjeros, incluidos mujeres y niños, cuando fuerzas de sus respectivos países estaban ocupando tierras musulmanas. Los que menos desaprobación mostraron fueron los incluidos en las muestras palestinas, sobre todo entre los estudiantes universitarios. Grave que precisamente los universitarios, de quienes uno espera una formación mayor, no consideren esto terrorismo, ¿no?
Cuando
la definición de terrorismo es precisamente los actos de violencia contra civiles.
¿Te parece que demos la dirección de esta fundación para que nuestros oyentes, si lo desean, puedan ver el informe al completo?
Sí, está el estudio completo, están también las tablas. Les sugerimos que accedan a esta página, que es fride.es o .org. FRIDE.org.
Continuamos con el repaso a los medios, comentando este artículo del que les hablábamos al principio, de Diana Priest en el Washington Post, cuyo titular es Irak, nuevo semillero del terror.
Sí, lo que dice este artículo básicamente es que Irak ha reemplazado a Afganistán como campo de entrenamiento de la siguiente generación de terroristas profesionales, los denomina así. Y estos son los resultados de un informe hecho público por el Consejo de Inteligencia Nacional, un think tank, ¿no?, como decíamos, una especie de centro de investigación de la CIA en este caso. Claro, puedes decir, ¿realmente hay que ser un think tank o hay que ser un consejo de inteligencia para llegar a esta conclusión? Tal vez no, pero hay algunas cosas que sí que
les van a resultar interesantes. El artículo habla de que el presidente Bush ha descrito la guerra de Irak, como ya saben, como una parte integral de los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir el terrorismo en todo el orbe. Pero claro, el informe de la CIA, les recordamos, también sugiere que el conflicto ha ayudado a los terroristas creando un refugio para ellos en el caos de la guerra. Irak es un paraíso terrorista.
Sí, dicen que es un imán para el terrorismo internacional, que atrae a los terroristas de todo el mundo. Y luego también hace referencia a esos vínculos tan citados por la administración Bush antes de la guerra del Golfo entre Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Aquí dicen, básicamente, niegan ese vínculo. Dice el informe que Osama Bin Laden veía a Saddam Hussein como un enemigo del movimiento yihadista, ya que el líder iraquí rechazó los ideales del islamismo radical. De hecho, el partido va a ser un partido laico, panarabista, secular.
¿Que por qué Irak es un paraíso terrorista? Pues según este artículo, los terroristas internacionales están entrando en Irak por todas sus fronteras, absolutamente desprotegidas y sin control, forman un gran porcentaje de los terroristas suicidas y están llegando a alianzas con los expartidarios de Saddam Hussein y otros insurgentes.
Sí, dice este informe, y lo cita la periodista, que Irak forma hoy parte de esta larga lista de conflictos, como es el conflicto israelí-palestino, el de Cachemira, el de Chechenia, que han estrechado la solidaridad entre musulmanes y han difundido la ideología islámica radical.
También habla de la máxima preocupación de los investigadores de este centro de investigaciones de la CIA, referente a la posibilidad de que los terroristas adquieran armas biológicas y, aunque parece menos probable, pero siempre posible, armas nucleares.
Sí, tranquiliza un poquito lo de las armas nucleares. En fin, las biológicas es suficientemente grave y el hecho que lo incluyan en ese informe, pues bueno, debería hacernos pensar a todos. Positivo de este informe, si algo se puede rescatar como positivo, es lo siguiente. Dice, la posibilidad de un gran conflicto que lleve a la guerra total es más baja que en cualquier momento del siglo XX. Hoy es hoy más baja. También dice que aunque nunca desde la formación del sistema de alianzas occidental, en el año 49, la forma y naturaleza de los alineamientos internacionales estuvo en tal estado de fluidez como lo está ahora en esta última década. Son casi dos afirmaciones un poquito contradictorias, ¿no?
Sí.
Yo no sé, nos quedamos con la primera, ¿no?
Sí, es la más positiva. Bueno, y ya que hablamos de quedarnos, nos quedamos con ustedes en Radio Sefarad y les recomendamos que escuchen la crónica que hoy... Bueno, tú puedes hablar más, Alex, que tú realizaste la entrevista con...
Lo podemos casi considerar una continuación de Repaso a los Medios, porque lo que hacemos es hablar con Florentino Portero, que es un analista del Grupo de Estudios Estratégicos, quien publicó la semana pasada un interesante, muy interesante artículo en el diario Libertad Digital, titulado La Agenda Política Palestina. Lo que hacemos en esta crónica, que les recomendamos, es repasar ese estudio y analizar cuál es esa situación en la Autoridad Nacional Palestina, con los diferentes grupos, las diferentes alianzas posibles, etcétera.
Un análisis realizado por un experto en la zona que le recomendamos y bueno, que esperamos que oigan. Muchísimas gracias por habernos escuchado a nosotros en este repaso a los medios.